una de las verdades que fue redescubierta durante la Reforma Protestante es el sacerdocio de todos los seguidores de Jesucristo. Aunque Roma había dividido la iglesia entre los sacerdotes por un lado y los creyentes comunes y corrientes por el otro lado, la Biblia no hace tal división. Según la palabra de Dios, todos los cristianos somos sacerdotes del Señor. Así que el problema en la religión católica romana no es que tienen demasiados sacerdotes, es que tienen tan pocos, porque cada cristiano es un sacerdote. Unidos con nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, todos los que hemos nacido de nuevo somos un sacerdocio ungido. Obviamente no podemos ni queremos repetir su obra expiatoria en la cruz, pero nosotros compartimos ciertos privilegios sacerdotales con Cristo. Lutero afirmaba que cada cristiano tiene un matrimonio real con Cristo, de tal modo que puede decir, todo lo suyo es mío y todo lo mío es suyo. El Catecismo Heidelberg hace la pregunta, ¿por qué te llaman cristiano? Una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué te llaman cristiano? La respuesta que da es, porque por la fe soy un miembro de Cristo y así comparto en su unción. ¿Tú hubieras dado esa respuesta? ¿Por qué te llaman cristiano? Porque soy miembro de Cristo por la fe y yo comparto su unción. Ser partícipe de la unción de Cristo confiere ese sacerdocio santo a todos los cristianos. Si Dios permite, el domingo vamos a ver en Isaías capítulo 61, cuando dice, vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor y ministros del Dios nuestro. Leímos al principio en 1 de Pedro capítulo 2, el cual dice, vosotros también, ustedes también cristianos, como piedras vivas del templo de Dios, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios aceptables por medio de Jesucristo. Y unos versículos más adelante el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El apóstol Juan escribe en Apocalipsis capítulo 1, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. También vemos en Apocalipsis 5 algo muy parecido. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y compraste gente para Dios de cada lengua, tribu, pueblo y nación. Y nos has hecho, ¿qué? Un reino de sacerdotes. Así que hermanos, todos los que estamos en Cristo por la fe somos sacerdotes del Señor. En nuestra serie de la Cristología de la persona y obra de Jesucristo, hemos estado hablando del triple oficio de Cristo, como Él es el profeta, sacerdote y rey por excelencia. Y hemos contemplado bastante el sacerdocio de Cristo desde diferentes ángulos. Hoy vamos a dar conclusión a nuestro estudio de su obra sacerdotal, considerando ese hecho de que Cristo comparte su oficio sacerdotal con todo su pueblo elegido. Cuando nosotros pensamos en la obra sacerdotal, básicamente hay tres elementos. Los sacerdotes, en primer lugar, santifiquen el templo de Dios. Los sacerdotes, en segundo lugar, hablen la palabra de Dios. y los sacerdotes en tercer lugar ofrecen sacrificios a Dios. Así que repito, los sacerdotes, ¿qué hacen? Santifican el templo de Dios, hablan la palabra de Dios y ofrecen sacrificios espirituales a Dios. Nosotros sabemos que Jesucristo es el único que pudo hacer esa obra sacerdotal de manera perfecta. Sin embargo, de manera imperfecta, en unión con Cristo, los creyentes también podemos santificar el templo de Dios, podemos hablar la palabra de Dios y podemos ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Esos son los tres aspectos de nuestro sacerdocio que vamos a considerar en turno hoy. Así que si tú estás en Cristo por la fe, tú eres un sacerdote de Él y tú tienes la responsabilidad de santificar la casa de Dios, hablar la palabra de Dios y ofrecer sacrificios espirituales que son agradables a Dios. Pensemos primero en el hecho de que los sacerdotes santifiquen la casa de Dios. En el antiguo pacto, sabemos que el Señor enseñó a los sacerdotes a santificar, a purificar el templo del Señor. Sin embargo, tristemente, ellos fallaron en gran manera en santificar y cuidar el tabernáculo y luego el templo que fue edificado por Salomón. Antes y después de que Dios otorgara el reinado a la casa de David, los sacerdotes no mantuvieron la pureza de la casa de Dios. Eso fue muy evidente, por ejemplo, en el sacerdocio de Elí y de sus hijos malvados, Ofni y Fineas. Por ejemplo, 1 de Samuel 2 dice que los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. El pecado de estos jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Nos recuerda, ¿no?, de estos dos hombres que ofrecieron el fuego extraño en el tiempo del libro de Números. No honraron los sacrificios de Dios, no salvaguardaron la pureza de su oficio sacerdotal. Y en ese caso, con Ofni y Fineas, el peor problema es que su papá Elí no corregía el pecado de sus hijos al no consagrar sus ofrendas al Señor. Bueno, después de la división del reino de Israel, ¿se acuerdan? Las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur que se quedaron divididos. Los reyes de las tribus del norte empezaron a fabricar un sistema de adoración falsa a los ídolos, a los dioses falsos. Su idolatría consistía de hacer centros de adoración en las ciudades de Dan y Betel, en vez de adorar al Señor en Jerusalén como él había prescrito. Los israelitas fabricaron 2 becerros de oro, reemplazaron el día de expiación con otro festival pagano y también instalaron sus propios sacerdotes en vez de los sacerdotes de la casa de Aarón. Entonces, la historia de Israel demuestra que los reyes mal influenciaron a los sacerdotes y los sacerdotes fallaron al no instruir a estos reyes en la palabra del Señor. Y como resultado, los profetas regularmente condenaron a los sacerdotes por su falta de haber guardado la santidad de la casa de Dios. Por ejemplo, el profeta Ezequiel vio el Espíritu de Dios abandonar al templo de Dios porque los sacerdotes no lo habían guardado y protegido de la idolatría. los ancianos de Israel habían sido permitidos a adorar a ídolos en el templo mismo. Y los sacerdotes más adelante no pararon a los gentiles de entrar al altar de Dios en el templo. Y ya que el Señor no pudo tolerar el pecado en su morada, en su casa, la Biblia dice que la gloria del Señor salió de aquel templo. Otros profetas condenan a los sacerdotes por no haber santificado la casa de Dios. Oseas dice que los sacerdotes eran unos bandidos, unos rateros, pudiéramos decir. Miqueas dice que los sacerdotes enseñaban por dinero, por precio. Sofonías dice que los sacerdotes idólatras serían cortados del pueblo. El profeta Zacarías ve al sumo sacerdote Josué con ropas sucias, simbolizando sus manchas y iniquidades. Todo su pecado es la razón por la cual los sacerdotes no pudieron guardar la pureza de la casa de Dios. Ellos fueron motivados por amor al dinero, por indiferencia a la idolatría, y generaciones de sacerdotes se corrompieron a sí mismos y también a la casa del Señor. Bueno, cuando llegamos al nuevo pacto, nos damos cuenta de que los sacerdotes de Israel no habían mejorado para nada. Todavía eran avaros y arrogantes. Ellos son los que condenaron a Jesucristo como reo de muerte. ¿Se acuerdan de Anás, de Caifás, los sumos sacerdotes que le condenaron a la muerte? Ellos también habían pervertido la casa de Dios de tal modo que estaban usando el atrio de los gentiles como un gran mercado en vez de ser un lugar, una casa de oración para todos los pueblos. Por eso Jesucristo, nuestro sumo sacerdote por excelencia, tuvo que entrar en ese templo y echar fuera a los que compraban y vendían. Cristo sí, como el buen sacerdote, santificó la casa del Señor. Y nosotros, unidos con Cristo por la fe, nuestra tarea es santificar la casa de Dios también. Pero tenemos que recordar, hermanos, que el templo ya no es un edificio de piedras en Jerusalén. El templo ahora es Cristo y su iglesia, Cristo como la cabeza y su iglesia como su cuerpo. Así que la casa de Dios no es este edificio donde la iglesia se reúne. No, la congregación de los creyentes, la iglesia, es el templo del Señor. En Cristo, la Biblia dice que somos la morada de Dios mismo por su Espíritu. Ya escuchamos de 1 de Pedro 2 que somos piedras vivas en el templo del Señor. Así que nuestra tarea no es mantener la pureza o la grandeza de un edificio hecho por manos humanas. Nuestra tarea es santificar y purificar a nuestras vidas y a la congregación, la familia de fe de la cual somos parte. Cuando Pablo nos advierte en contra de la perversión sexual, ¿cuál es la base de su argumento en 1 de Corintios 6? ¿Se acuerdan? Pablo dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Pablo sigue diciendo: o ignoráis, ustedes conocen ese texto, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿por qué no debemos usar nuestros cuerpos para cometer impureza sexual, fornicación? ¿Por qué no debemos acostarnos con el que sea o la que sea? porque nuestro cuerpo es ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Nosotros fuimos comprados por precio, el gran precio, no de oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo. Así que, hermanos, como sacerdotes del Señor, tenemos que santificar la casa de Dios, el cual es nuestro cuerpo. Cada vez que nosotros pecamos con nuestros cuerpos, estamos pervirtiendo el templo del Señor. Estamos yendo en contra de nuestra vocación como sacerdotes de Cristo. Así que, hermanos, santifiquemos el templo del Espíritu Santo. Pero ese proceso de santificación no es solamente para nuestras vidas personales e individuales, sino que es para la iglesia también. Como sacerdotes de Cristo, nosotros debemos mantener la pureza de la iglesia, gracia y verdad. Por eso tenemos que practicar disciplina en la iglesia. La doctrina de la disciplina en la iglesia es una actividad sacerdotal. Para citar un solo ejemplo, cuando Pablo habla en 1 de Corintios 5 sobre ese hombre que era miembro de la iglesia, que había sido bautizado, que profesaba la fe en Cristo, pero que estuvo viviendo en pecado sexual, el apóstol llama a la iglesia a confrontar esa maldad y a expulsar a ese hombre no arrepentido de la iglesia. ¿Por qué? Pablo dice, un poco de levadura va a leudar toda la masa. Un poco de perversión o de pecado en la iglesia va a terminar corrompiendo a todos. ¿Por qué? Somos un sacerdocio santo. No somos personas mundanas que seguimos los deseos de nuestra carne viviendo bajo el yugo de Satanás. Somos sacerdotes del Señor Jesucristo. Por eso no podemos disciplinar ni queremos disciplinar a los que están fuera de la iglesia. Pero como sacerdotes tenemos que mantener la pureza de la casa de Dios, la cual es la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo sé que hoy día casi nadie quiere hablar de disciplina, mucho menos implementarla. No hay disciplina en la mayoría de las familias, no hay disciplina en la mayoría de las escuelas y no hay disciplina en la mayoría de las iglesias tampoco. Pero mis hermanos, esto no debe ser así. La disciplina en la iglesia es bíblica, es el mandato del Señor Jesucristo. Muchas veces cuando una iglesia sí quiere practicar disciplina, los líderes de la iglesia son acusados de odio. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene una perspectiva bíblica de lo que es el amor, la disciplina parece ser odio. Lo malo parece ser bueno y lo bueno parece ser malo. Lo amargo parece ser dulce y lo dulce parece ser amargo. Las tinieblas parecen ser luz y las luz tinieblas, como dice Isaías 5:20. Es solo cuando entendemos el amor desde un punto de vista bíblico, podemos ver la disciplina como un acto de amor, tal como es en realidad. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Dios te ama? Amén. ¿Pero qué dice la Biblia? El Señor al que ama, deja hacer lo que le da la gana. No, no lo que dice. El Señor al que ama, disciplina. Y hermanos, la iglesia al que ama, disciplina también. Así que hermanos, nosotros somos sacerdotes del Señor Jesucristo. Somos un real sacerdocio, un sacerdocio santo. Por eso tenemos que santificar la casa de Dios, tanto a nivel personal como también corporativo. Hermanos, no permitamos que el pecado en medio nuestro dañe nuestro testimonio ante un mundo de tinieblas. Bueno, además de santificar el templo de Dios, los sacerdotes hablamos la palabra de Dios. En el antiguo pacto, los sacerdotes tuvieron un ministerio de la palabra. A veces nosotros pensamos de sacerdotes y decimos ellos son los que ofrecieron sacrificios. Y es cierto, pero no es lo único que hacían. Ellos también enseñaron la ley del Señor, leyeron las escrituras al pueblo y pronunciaron la bendición de Dios a Israel. Además, los sacerdotes intercedían en oración a favor del pueblo delante de Dios. Sin duda, muchos de los sacerdotes del antiguo pacto fallaron en esa responsabilidad de leer la palabra al pueblo y enseñarle su significado. Pero Cristo vino como el sacerdote perfecto. Y él sí tuvo ministerio de enseñanza de la palabra con denuedo y autoridad. Y en las cartas de Pablo y Pedro, nosotros podemos ver muchos ejemplos de la iglesia enfocada en la lectura, la enseñanza, la predicación y la oración de las Escrituras. Pensemos, hermanos, en tres aspectos de nuestro ministerio de la palabra como sacerdotes del Señor. Y acuérdense, eso no solo se aplica a los pastores. Si tú estás en Cristo, tú eres sacerdote del Señor. Y eso se aplica a ti también. Primero, la iglesia debe leer y oír las Escrituras con frecuencia. En las epístolas pastorales, Pablo regularmente exhorta a toda la iglesia, especialmente a los ancianos, a mantener sana doctrina. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios, la columna y baluarte de la verdad. No hay ninguna organización, ninguna institución, ninguna escuela, ninguna otra cosa en el mundo es la columna y baluarte de la verdad. Solamente la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad única de preservar y enseñar toda la verdad de Cristo. Por eso Pablo dice en 1 de Timoteo 6, si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecida, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tomen la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo dice, apártate de los tales. Hermanos, eso no son palabras mías, eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas personas que no enseñan sana doctrina. Y acuérdense que la sana doctrina es lo que produce vidas sanas, vidas de santidad. Y la mala doctrina es lo que produce malas vidas, vidas entregadas a todo tipo de inmoralidad. Es por eso, hermanos, que debemos tener muchísimo cuidado con todo lo que creemos y enseñamos y decimos que es la verdad de Cristo. Es por eso que nosotros tenemos una confesión de fe como iglesia. Es por eso que nosotros seguimos la confesión bautista de 1689. Yo le di gracias a Dios el otro día, pedí mi copia de la 1689. Y la estuve ahí en la casa repasando, recordando esas verdades preciosas que los cristianos han creído por siglos. Es por eso que nosotros recitamos los tres credos históricos, el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Atanasio. todos estos credos, confesiones, catecismos históricos pueden guardar la iglesia de errores doctrinales. Mi papá me decía algo con frecuencia en mi juventud. Me decía: Jeremías, lo que es nuevo no es verdadero, y lo que es verdadero no es nuevo. Es algo bueno de recordar. Si una persona sale diciendo, nadie ha creído eso en la historia de la iglesia, ojo, porque la verdad de Cristo nunca ha cambiado. Y nuestra doctrina no debe cambiar de la verdad que la iglesia verdadera siempre ha creído y confesado. Sí, tenemos que ser reformados por la palabra de Dios, pero debemos asegurarnos que lo que nos está reformando es la palabra y no nuestra propia imaginación. Tenemos que tener la humildad de entender, no somos los primeros en estudiar la Biblia. Hay ciertas personas que piensan, bueno, yo tengo la Biblia en mis manos, así que yo la puedo interpretar yo solo, no necesito la ayuda de nadie. Pero yo pienso, hermano, hermana, si Cristo ha dado pastores y maestros fieles por los últimos 2000 años a la iglesia, ¿no debemos aprovecharnos de sus enseñanzas? ¿No debemos pedir su ayuda para que interpretemos mejor las escrituras? Yo creo que sí. Pablo dice en Tito capítulo 1 que el pastor debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué es tan importante que los pastores retengan la sana doctrina, enseñen la sana doctrina, refuten a los que contradicen? Pablo sigue diciendo, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando cosas que no deben. Si no existiera falsos maestros, si no existieran falsos cristianos, sería mucho más fácil. Pero sí existen. Y por eso tenemos que enseñar la verdad, pero también refutar las mentiras. Pablo le dice a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, todo lo que dices debe estar de acuerdo con la sana doctrina. Y es por eso, hermanos, que venimos a la iglesia para aprender esa sana doctrina. Hermano, la iglesia debe estar muy dedicada a la lectura y la enseñanza de la escritura. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes del Señor. Tenemos el encargo del Señor Jesucristo de mantener intacta su enseñanza. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada de la boca de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, todas las escrituras, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, toda la Biblia es exhalada de la boca de Dios y es provechosa y suficiente para salvar a pecadores y para santificar a la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Tal vez tú te preguntes de vez en cuando, ¿qué deben hacer los pastores? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su rol en la iglesia? Lo que Pablo le dijo a Timoteo es esto. Timoteo, enfócate en esto. ocúpate en esto. Lee las Escrituras, exhorta a la iglesia y enseña al pueblo de Dios. La lectura pública de las Escrituras es lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Pacto. Y ahora debe ser la práctica regular de la iglesia. Es por eso que nosotros leemos y enseñamos las Escrituras cada vez que nos reunimos como iglesia. Hermano, la iglesia, como ese reino de sacerdotes, debe oír la palabra de Cristo con frecuencia para que sea capaz de instruir los unos a los otros en la verdad. Pablo dice a los cristianos en Roma: vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Que así sea en la iglesia, gracia y verdad. Que estemos llenos de bondad, llenos del conocimiento de la verdad de Cristo, de tal manera que podamos enseñar y amonestar los unos a los otros. No solamente al pastor enseñando a la congregación, sino los hermanos amonestándose y enseñándose entre sí, apuntándose a la sana doctrina. Y yo doy gracias a Dios de que eso ya está sucediendo en cierta manera en la iglesia, pero que abundemos más y más en nuestro buen manejo de las Escrituras. Que Colosenses 3:16 sea una realidad evidente en esta iglesia. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia nuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. La Biblia enseña que incluso lo que cantamos como iglesia debe ser una fuente de sana enseñanza y exhortación en la doctrina de Cristo. Así que, hermanos, como sacerdote de Cristo, dediquémonos a la lectura y a la enseñanza de toda la palabra de Dios. Segundo, la iglesia debe orar. En casi cada una de sus cartas, Pablo empieza con una oración y termina con una bendición final. Y en algún punto en medio de su epístola, él casi siempre exhorta a la iglesia a orar. A orar sin cesar. En Efesios 6, después de hablar de la armadura de Dios, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego. Y nosotros podemos imitar las oraciones de Pablo, copiando sus palabras y sus prioridades en Efesios 1, Efesios 3, Filipenses 1, Colosenses 1, como sacerdotes en el Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos un privilegio muchísimo mayor que los sacerdotes del Antiguo Pacto. Piénsenlo, hermanos, tú y yo podemos entrar en el trono de la gracia, el lugar santísimo, la misma presencia de Dios, 24 horas al día, 7 días a la semana, y podemos derramar nuestros corazones al Señor en oración. Eso es un gran privilegio. Aprovechemos el privilegio. Intercedamos por nuestros hermanos en Cristo. No dejemos de orar como muchos tienen por costumbre. Perseveremos en la oración. Y tercero, en nuestro ministerio de la palabra, como sacerdotes de Cristo, debemos proclamar el evangelio a los perdidos. Así que además de leer la palabra y orar, Pablo y Pedro describieron el evangelismo como un acto sacerdotal. Otra vez quiero citar a 1 de Pedro 2:9. Yo sé que lo hemos citado, pero escuchen lo que Pablo dice al final. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿por qué Dios nos hizo un reino de sacerdotes? para que anunciemos al mundo las virtudes de Cristo. Pablo dice en Romanos 15, 16 que él es un ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, el evangelismo de Pablo fue un acto sacerdotal y el nuestro también. Cuando nosotros abrimos nuestras bocas y anunciamos las buenas nuevas de Cristo a alguien perdido, estamos cumpliendo con nuestra tarea sacerdotal. El evangelismo es el privilegio y la responsabilidad de cada sacerdote, no solo de los pastores. Piénsenlo. En el antiguo pacto, el Señor excluía a todos los gentiles de su altar en el templo. Si alguien fuese gentil, si no fuese judío, no podía acercarse al templo, al lugar santísimo, ni al lugar santo, ni siquiera al lugar donde los judíos iban. Pero ahora el Señor invita a personas de todas las naciones a ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos el privilegio de ser mensajeros para llevarles el único mensaje de salvación. Así que, hermanos, cumplamos nuestra función sacerdotal en el ministerio de la palabra. Enseñemos las escrituras los unos a los otros. Intercedamos los unos por los otros en oración. Evangelicemos a los perdidos. Pero además de santificar la casa de Dios y proclamar la palabra de Dios, en último lugar, los sacerdotes ofrecemos sacrificios a Dios. Sin duda rechazamos la doctrina romana que dice que los sacerdotes confieren la gracia sacramental y que resacrifiquen a Cristo en cada misa. Sabemos que esa es pura herejía. En realidad, Jesucristo ya ofreció el sacrificio final una vez para siempre por nuestros pecados. La palabra dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que estamos siendo santificados. Así que no es necesario volver a sacrificar a Cristo. Nuestros sacrificios espirituales no agregan absolutamente nada a su obra consumada. Sin embargo, como sacerdotes de Jesucristo, sí ofrecemos sacrificios espirituales al Señor. Otra vez, 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esa palabra griega que se traduce como aceptable, no significa solamente tolerable. Lo que significa es agradable. Hermanos, la maravilla del sacerdocio de todos los creyentes es que nuestras vidas en Cristo pueden ser un sacrificio agradable a Dios. Alguien lo comparaba cuando unos niños quieren juntar unas flores para presentárselas a su mamá. Y se entregan las flores a su papá para que él se las dé. Y el papá, ¿qué hace? Pues saque una de las flores que no son tan bonitas y agrega otras que son un poco mejores y se las presenta. Hermano, eso es lo que Cristo hace con nuestras obras. Él borra nuestras malas obras y presenta nuestras buenas obras al Padre como un sacrificio agradable. Si fuera por nosotros mismos, no pudiéramos agradar al Señor en absoluto, pero en Cristo y a través de Cristo, de manera imperfecta, podemos empezar a agradar al Señor. Por eso Pablo ora por nosotros en Colosenses 1:10, que seamos agradables a Cristo en todo, en todo. Hay varios tipos de sacrificios que los cristianos ofrecemos al Señor. Déjenme mencionar muy brevemente tres. Primero, el sacrificio de confesión y contrición de pecado. Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que, hermanos, el Señor se deleita en el arrepentimiento genuino de sus hijos. Segundo, el sacrificio de nuestras vidas, el sacrificio de lo que hacemos con nuestros cuerpos. Obviamente el texto de Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, el Señor se agrada cuando presentamos los miembros de nuestros cuerpos a Él como instrumentos de justicia y no los presentamos al pecado como instrumentos de iniquidad. Tercero y último, el sacrificio de alabanza. Hebreos 13, 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hermanos, el Señor se agrada cuando le alabamos con nuestros labios, en espíritu, en verdad. Cada vez que cantamos en la iglesia, debemos estar pensando, estoy haciendo un sacrificio de alabanza al Señor, que el fruto de mis labios glorifique el nombre de Cristo. Así que, hermanos, es un gran privilegio ser el pueblo sacerdotal de Cristo. Seamos fieles en nuestra vocación.